Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Qué buen monólogo nos ha hecho hoy nuestro compañero Jorge Bustos con esas cuatro referencias que ha sacado él en conclusión tras haber vivido varios días en Valencia, donde una de ellas y sobre todo mucha gente está poniendo el foco es en los jóvenes, en cómo esa generación que tanto ha sido muchas veces criticada ahora está dando el do de pecho. Pues precisamente también aquí en Valladolid van a ser nuestros jóvenes, los vallisoletanos, los que van a enfrentarse a diferentes desafíos o retos que tiene la ciudad y que van a intentar sacar conclusiones, pero sobre todo van a intentar poner soluciones con una modalidad de emprendimiento que seguramente muchos de nosotros ni siquiera podríamos ver. Y además, con una iniciativa de la que enseguida vamos a hablar, vamos a conseguir retener talento en nuestra ciudad, el nuestro, el de casa. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y es que os estamos hablando de ese programa de Timis que hoy ha empezado en Valladolid, donde 6 equipos con 36 personas están iniciando su experiencia para generar esos nuevos modelos de negocio ante los retos actuales a los que nos enfrentamos. Y tenemos con nosotros a la directora técnica de Timis, Patricia Sanz. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer saludarte. Igualmente, Patricia. Para hablar de este programa, como digo, Timis Valladolid, donde 36 personas hoy se están juntando en diferentes equipos de trabajo multidisciplinar y en el que van a intentar recoger todos esos desafíos actuales que tenemos ahora mismo sobre la mesa y van a poner una solución, ¿no?
Van a poner una solución. En estos dos días, hoy y mañana, estamos ideando, ¿no? Sacando ideas, sacando todo su potencial, ¿no? Uh-huh. Poniendo en valor los conocimientos y las experiencias de los participantes para después no solamente quedarnos ahí, sino generar un modelo de negocio que se implante en nuestra ciudad y desarrollar así, ¿no?, el sistema económico y empresarial de Valladolid.
La verdad es que podemos extraer de tu respuesta, Patricia, muchas preguntas más que nos pueden surgir, como por ejemplo, ¿quiénes son esos jóvenes que han sido seleccionados? ¿Cómo está yendo esa lluvia de ideas ante todos esos retos que les habéis puesto sobre la mesa? Y sobre todo, ¿qué importante es apostar por ese emprendimiento y enseñarles a ellos cómo podemos también sacar un modelo de negocio ante cualquier desafío, ¿no?, o reto, como decía yo al principio, que nos encontremos en la vida?
Pues principalmente los jóvenes que tenemos son multidisciplinares. Tenemos ingenieros, filósofos, filólogos, de comercio, de económicas. O sea, tenemos perfiles muy diversos dentro de la sala. Uh-huh. Y también tenemos personal senior. Personas senior que o están en desempleo o buscan, ¿no? Buscan una alternativa a su perfil profesional a día de hoy. Nos encanta también, ¿no?, hacer esa mezcla entre el senior y el joven, ¿no? Es también muy importante. Se encuentran con los desafíos y generan más desafíos. Es impresionante ver cómo ellos aportan otras visiones, ¿no?, de lo que nos hace falta mejorar o de lo que podemos hacer mejor en el mundo actual.
Uh-huh. Lo estáis moviendo ahora mismo, estáis intentando sacar esas conclusiones de diferentes sectores como pueden ser la no movilidad, la moda, la alimentación, el deporte, la digitalización, incluso la inteligencia artificial o el turismo, ¿no? O sea, también tan dispar cada uno de los sectores que estáis tratando, que me maravilla el que puedan surgir tantísimas ideas y que incluso nuevas o desafíos nuevos a los que poder enfrentarse solamente con haberse reunido hoy.
Bueno, hoy sacan un montón de ideas, mañana lo que les pedimos es que seleccionen qué idea es más viable y más factible de ser llevada a cabo. Uh-huh. Y luego comienzan el modelo de negocio, pero hay una cosa que se cultiva mucho en Timis y es la resiliencia, ¿no?, tan uh-huh. importante en la vida, ¿no?, sí. Ya no solo en la vida del emprendedor, sino en la vida
cada
en general,
día.
¿No?
Uh-huh.
Y creo que en los últimos días hemos visto que la resiliencia va a jugar un papel fundamental en la sociedad española, ¿no? Puede ser que dentro de 3 meses vean que esa idea no se puede llevar a cabo por diferentes factores y tienen que volver a esas ideas que han generado hoy y empezar otra vez.
A ese punto de inicio.
Entonces esa es la resiliencia, ¿no?
Claro.
O sea, llega un punto en el que no tiene por qué ser esa idea la que va a dar respuesta al desafío, pero como he generado muchas ideas en este momento, vuelvo al cajón y rescato otra, ¿no?
Uh-huh.
Y la voy iterando, la voy cambiando, o sea... Esto lo doy en primicia, pero si lo decimos mañana, la idea de hoy se puede parecer a un huevo o una castaña, ¿no?, a lo que termine.
Ya imagino.
Porque esa es la evolución del proyecto, ¿no? Es
Claro.
preincubación y en la preincubación hay mucho de innovación.
Y Patricia, desde ese inicio, desde esa lluvia de ideas de hoy, esa idea que finalmente mañana van a decir, vamos a apostar de primeras por ella, hasta ese modelo de negocio que se presentará seguramente y que veremos todos en mayo, ¿quién les guía? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que se hace realmente durante todos estos meses?
Bueno, les mimamos mucho, muchísimo. Les mimamos mucho. Y principalmente somos tres las personas que estamos en formación con ellos, ¿no? Uh-huh. Está Estela Llorente, que es psicóloga clínica, con 25 años de experiencia con su propia empresa. Está Blanca Araujo, que es ingeniera industrial, especialista en innovación, en proyectos europeos, que también tiene su propia empresa. Y luego yo soy la tercera persona, que soy Patricia Sanz, ¿no? De comercio, desarrollo de comercio internacional, y también tengo mi propia empresa. Como dice nuestro aliado y socio, el decano de la Facultad de Comercio, tampoco tocamos de oído, ¿no? O sea, tocamos porque hablamos desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia.
Claro.
Exacto. Hacemos esto desde una asociación que creamos hace un año y medio. Bueno, pues como una manera de devolver a la sociedad, ¿no? Y de entregar a la sociedad nuestra experiencia y nuestros conocimientos.
Qué bonito. Y desde vuestra experiencia y desde ese conocimiento, Patricia, ¿deberíamos apostar más o deberíamos hacer una sociedad muchísimo más emprendedora, más colaborativa, que se vea a lo mejor que también pueden existir esas otras patas a los que a lo mejor de primera se tiene muchísimo miedo?
Bueno, yo creo que, y esto no te lo voy a decir yo, sino que se lo voy a robar a otro que sabe mucho más que yo, que se llama Mahan, que me lo han presentado el martes, aunque murió en 1906, un estratega geopolítico.
Ajá.
Impresionante, que decía que los países, las naciones, para ser líderes, una de las cosas que tenían que tener era un espíritu emprendedor.
Totalmente.
O sea, que se respetara el espíritu emprendedor. Uh-huh. Estados Unidos ha liderado el mundo y tiene un espíritu emprendedor. China está despertando su espíritu emprendedor, ¿no? Yo les comentaba esta mañana que está dejando de fabricar para generar sus propios modelos de negocio, ¿no? En los últimos años ha creado muchísimas patentes, cosa que antes no hacía, ¿no? Es un indicador de su innovación.
Uh-huh. ¿Y España será
creo
así?
Que es importantísimo. Hoy España deberíamos de ser así, ¿no, Marta? Somos creativos, somos resilientes, somos colaboradores, somos una sociedad echada para adelante, hemos sido conquistadores, ¿no? O sea,
sí.
Creo que en nuestra genética, en nuestro ADN, lo tenemos, ¿no? Solamente creo que hay que, como ha apostado el Ayuntamiento de Valladolid, generar entornos y lugares donde desarrollar ese talento, ¿no? Donde se permita desarrollar ese talento.
Y ese talento que decía también al principio es otro de los objetivos. Tenemos muchísimo talento, hoy lo estáis pudiendo observar simplemente
bueno,
escuchándoles, y queremos que se queden aquí en Valladolid, en casa.
Bueno, es la cuarta ciudad con mejor calidad de vida, ¿no? Dicen.
Sí.
¿Cómo no? Sí, solamente me falta poderme desarrollar profesionalmente. Si
claro.
Tengo calidad de vida y me puedo desarrollar profesionalmente, lo tengo todo. Es realmente, creo que es muy importante también hacerles ver que pueden hacerlo aquí, ¿no? Que no me tengo por qué ir.
Claro. ¿Y tienen esa idea, tienen ese sueño, por lo menos, de poder quedarse en casa?
Hay de todo.
Claro.
No te voy a negar, hay de todo. Lo que pasa es que se enganchan. Al final uno se engancha a contribuir al mundo, ¿no? A querer hacer de este mundo un mundo mejor, de alguna manera, ¿no? Uno, eso engancha, ¿no? Engancha, supongo que te engancharía lo de comunicar, ¿no? Lo
sí.
De hacer una buena comunicación de lo que pasa. Ellos que están trabajando en distintas temáticas se acaban, uh-huh, como dice mi compañera Blanca, se acaban enamorando del proyecto.
Pues es que es un proyecto muy bonito el que nos estás explicando, el que se está viviendo y el que vamos a tener la oportunidad de ir descubriendo también en los próximos meses hasta ese mes de mayo, donde vamos a poder ver esas ideas, cómo se han ido desarrollando y sobre todo qué modelos han salido para que esperemos puedan llevarse a cabo finalmente y lo veamos también hecho una realidad. Patricia Sanz, ha sido un placer hablar contigo. Un beso muy fuerte.
Igualmente, Marta. Un saludo. Hasta luego.
Y lo que no podíamos calificar o no podemos calificar de tan bonito es esa reunión que mantuvieron ayer pues diferentes instituciones con bimbo. a petición precisamente de la empresa Bimbo, de la que llevamos hablando muchísimo tiempo. Bueno, pues la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha calificado de lamentable la actitud de Bimbo durante esa reunión, durante esa última sesión que se mantuvo ayer, porque dice no haber entendido nada de las propuestas de la Junta con respecto a esa reindustrialización, que es lo que realmente siempre se ha pedido desde la Junta, desde los trabajadores propios. Y ahora, bueno, pues la consejera dice que simplemente estamos en este punto y solo queda apoyar y ayudar a los trabajadores.
Ayer mantuvimos una reunión por petición de la empresa, que solicitó una reunión a la Consejería de Agricultura, al alcalde de Valladolid y también a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Y la verdad que fue una reunión lamentable desde el punto de vista de no poner sobre la mesa ninguna posibilidad de reindustrialización o de plan de industrialización. Simplemente nos comunicaba que había llegado a un acuerdo con los trabajadores. Por supuesto, nosotros, desde el punto de vista de la Junta de Castilla y León, respetamos el acuerdo con los trabajadores, pensamos en ellos, legítimamente han aceptado un preacuerdo o un acuerdo y lo respetamos, y lo que queremos es que los trabajadores estén en la mejor disposición posible y que a partir de ahí también ponernos a su disposición en la búsqueda también de empleo, de otras oportunidades. Pero, sin embargo, decir y lamentar que la empresa no ha entendido la posición de la Junta de Castilla y León cuando le ofrecíamos otras posibilidades de industrialización para que mantuviese la actividad productiva. Tampoco nos comunicó qué empresa se hacía cargo o se dejaba de hacer cargo. No hemos tenido ninguna comunicación en ese sentido. Lamentar esa falta de comunicación desde el principio con la empresa Bimbo, lamentarlo. Ahora ya estamos en esta situación de acuerdo con los trabajadores y desearle a los trabajadores en este momento lo mejor y también ponernos a su disposición.
Claro que sí. Recordamos que los representantes sindicales de Bimbo firmaron el pasado 29 de octubre esa adhesión al plan de reindustrialización, aunque todavía está en el aire y tiene que concretar esas condiciones finales dentro de ese negocio que se va a llevar a cabo en la compañía alimentaria y que la empresa se va a hacer cargo de un nuevo proyecto en esas instalaciones de Valladolid. Y es que el plazo para comunicar esas condiciones de las que habla la consejera está en el próximo 19 de noviembre, así que, por supuesto, como siempre, seguiremos contando todo lo que sucede con esta empresa vallisoletana.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monzó 1, Plaza del Coca, canapés variados, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas. Restaurante La Mina, en barra en el comedor y en nuestra gran terraza. Abierto plazo de reservas para celebraciones. Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monzó 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin metáforas.
Y vamos a adentrarnos ya en este maravilloso mundo que nos embauca Laura Martín cada 15 días para intentar averiguar el origen de nuestro lenguaje y todo lo que estamos aprendiendo con ella. Laura, buenos días.
Buenos días, Marta.
¿Por dónde nos vas a llevar hoy para intentar averiguar si, bueno, existe un origen realmente de nuestra lengua?
Pues seguimos por el mundo de las lenguas comparadas. Ajá. Yéndonos hacia el pasado, para intentar encontrar si hubo una lengua primigenia, una lengua común para todos los seres humanos, y partimos del punto en el que lo dejamos el último día.
Perfecto.
Como sabes, yo estas cosas no me las sé porque sea tan lista, siempre me gusta recalcarlo, sino porque hay algunos autores de referencia y muy buenos en España que investigan sobre todo este tipo de cuestiones, y quiero destacar entre ellos, como he hecho otras veces, pero recuerdo sus nombres por si alguien quiere buscar sus libros, Antonio Benítez Burraco, Luis Barceló Coblin o, por ejemplo, Ángel López García, de la Universidad de Valencia. Los anteriores son de la Universidad de Sevilla, y tengo que decir que algunos son biólogos, otros lingüistas.
Fíjate.
Que no son todos filólogos, porque, como sabemos, la ciencia del lenguaje tiene que conjugar muchas ciencias para hacer sus averiguaciones. Por donde quiero tirar hoy es porque todos los seres humanos derivamos de un pequeño grupo de seres humanos que apareció en África. Es decir, que todos venimos de un pequeño grupo de africanos. Esto me hace mucha gracia porque ahora salen en la tele a veces muchas noticias de que vamos a volver a ser todos negros. Y bueno, pues sí, ríete, pero es que es muy gracioso porque, bueno, pues también lo fuimos en el principio.
Claro,
pues,
sí. Yo sí que he visto que mucha gente que intenta averiguar sus orígenes y se hace estudios genéticos, siempre hay una parte eso africana ahí que viene ahí.
A todo el mundo le sale un nigeriano.
Sí.
Pues todos venimos de ahí y esto es... Bueno, aparte de porque se sabe por las teorías de la evolución, también se sabe porque se ve este parentesco en nuestro genoma. Es más, la diversidad genética humana es muchísimo más baja, por ejemplo, que la de los primates actuales. Eso significa que es que tenemos que venir de un grupo muchísimo más pequeño.
Fíjate.
Y más concentrado geográficamente. Claro, si todos venimos del mismo grupo humano, ¿todas las lenguas derivarán también de una? Pues... Bueno, ahí...
La lógica nos dice que sí.
Sí, claro. Entonces, por eso muchos autores han intentado, investigadores, uh-huh. han intentado ir por esa línea, como por ejemplo Greenberg, e hicieron una propuesta que se llama la del agrupamiento superior a los fila. Fila es ese prefijo, bueno, esa palabra griega que significa amigo, filiación, uh-huh. Que es familiar, que está cercano. Los fila, desde el punto de vista lingüístico, son los grupos máximos de agrupamiento de lenguas según ese método comparativo. Es decir, tenemos todos los idiomas del mundo y los agrupamos por familias. Uh-huh. De esto nos acordamos del cole, estoy segura, de lo de la familia de las lenguas indoeuropeas. ¿No suena?
La verdad que poco, yo eso no lo he estudiado.
Ay, madre, Marta, es que se ve mucho
que soy de la ESO.
La diferencia generacional. Claro, es que nosotros estudiábamos con libros que escribía Lázaro Carreter.
Pensaba que ibas a decir gente culta.
Emilio Alarcos, y que nos hablaban de Saussure y de todas esas cosas. No, que no te estoy hablando de nada universitario,
no,
¿eh?
Ya.
Es que esto es de la EGB.
¿Sabes lo que pasa? Que somos la primera generación. Yo soy la primera generación de la LOGSE. Y entonces siempre fuimos conejillos de Indias para todo.
Sí, pero seguro que tenéis muchísimas cualidades que nosotros no tenemos. Porque se explotaban habilidades diferentes.
Sí, eso sí.
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 Te dejo pensando en alguna para que luego me digas cuál.
No, la economía, por ejemplo, que a mí me parecía muy interesante y es algo que antes no se estudiaba, hacer balances y esas cosas de formación financiera que creo que es tan importante, la dimos nosotros.
Fíjate cómo llevar además una casa, un negocio.
Mira,
¿lo ves? Pues nada, no te ha costado
algo
nada
diferente.
Pensar.
No,
te ha costado pensarlo. Bueno, pues si tenemos los fila, vamos a tener como 3 grados. Fila, macrofila y megafila.
Vale.
Aquí es el día de los sufijos griegos, de los prefijos griegos. Entonces, tenemos, y vamos a mencionar esto, y voy a dar un listado de conjuntos de lenguas, y hoy lo dejaremos aquí, porque el siguiente paso es ir otro poquito más allá, y así cerramos el círculo.
Vale.
¿Te parece? Bueno, pues tenemos un macrofilum, que es el del fila euroasiático. ¿Y ahí qué lenguas metemos? Las indoeuropeas, que fíjate, desde la India hasta Europa, todo lo que va. Pero aquí ahora, que no te suene extraño, porque luego dentro de este gran grupo es como si hubiera pequeñas lagunas de geográficas en los mapas y son otros grupos de lenguas que tienen diferencias muy notables con estas otras, pero que están todas juntas por algo.
Vale.
¿Vale?
Entendido.
Entonces tenemos el indoeuropeo, el urálico, el grupo de las lenguas altaicas. Altaicas es Asia Central, Turquía y Mongolia. Y aquí dentro de este fila euroasiático también meteríamos el coreano, el japonés y el ainu. Que el ainu también es una lengua del archipiélago japonés.
Vale.
Vale. Bueno, pues este fila euroasiático está dentro de otro grupo más grande, pero que sigue siendo un macrofilum. Seguimos en el mundo macro. No hemos pasado al mega.
Pensaba que íbamos a ir al mega ya.
A que parece que estamos hablando de algo así, no sé, como de juegos o alguna cosa. Bueno, pues es el nostrático. Y en el nostrático las juntamos con las lenguas del norte de África, que no tenemos que pensar en el árabe o en las lenguas semíticas, que también van a estar, sino en todas las lenguas bereberes.
Vale.
En Oriente Próximo, en el Drávida, que es del sur de la India, o en las lenguas de Carbelia o las ibéricas.
Es que no tienen nada que ver una lengua con otra.
Eso nos parece, pero sí que tienen que ver, porque según el método comparativo, que consistía en hacer comparaciones con léxico para ver si había rasgos comunes, todas...
¿Dicen que sí?
Sí, fíjate. Eso dicen.
El japonés con el bereber, vamos.
Sí. A ver, que tienen que, yéndote hacia el pasado, pasado.
Tienen algún punto.
Pues, por ejemplo, la palabra típica con la que se hacen estas investigaciones es la de padre. Uh-huh. Lo de cómo se dice padre, papá, en todas estas lenguas. Y es que en todas es algo como papá, que sabes que las consonantes P y B son una expresión, es una oclusiva. De hecho, los árabes o los israelíes no les cuesta muchísimo decir la P, porque solo tienen la B, porque es que a ellos les suena exactamente igual. O, por ejemplo, la R y la L de los chinos. Ajá. Me pasó el otro día que pidiendo una factura en un chino le tenía que dictar el nombre de a quién me tenía que poner la factura y todo lo que yo decía con R lo entendía con L. No es que digan la L, es que además oyen la L, oyen la R.
Fíjate.
Pero bueno, igual que yo no oigo, cuando me habla un polaco, no, vamos, es que no tengo ni idea de las consonantes que dice.
Otro día, estamos contando muchas anécdotas, intentando explicar a mi hija la diferencia de la Y y la L. Pero mamá, si suena igual, digo, no, mira, es ya, y no es ya, es ya. Entonces,
sí.
Claro, eso es muy difícil también pues para ellas entender todas estas.
Pero tú tenías alguien en tu familia que lo hacía muy bien.
Sí, mi hermana María.
Nos la tienes que poner grabando. Lo de la lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
Sí, es verdad, es verdad.
Que me lo prometiste.
Cierto, cierto.
Bueno, pues este grupo nostrático a su vez está en otro que se llama boreano. A mí luego todas estas palabras es que me chiflan.
Me encantan, se te ve.
Sí, 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 me gustan mucho. Y en el boreano añadimos otra familia de lenguas que son las del denecaucásico y el áustrico. ¿Y quiénes están aquí? Las sinotibetanas, las del Cáucaso del Norte, las yeniseianas, todo esto está en el norte de Asia.
Vale.
La nadené, pero ojo, también está el vasco, el iberio y las lenguas sumerias de las que ya hablamos muchas veces cuando hablamos del origen de la escritura. Uh-huh. Que lo tenemos ahí un poco abandonado.
No te preocupes, lo retomaremos en algún momento.
Sí.
Hay mucha temporada.
Sí. Y dicho esto, ya el próximo día hemos visto esto y entonces el siguiente paso que dicen ellos es el que has mencionado tú antes y el que del que hemos hablado al principio. Entonces es que habrá que investigar genéticamente si todas estas lenguas, todos los grupos que hablan estas lenguas, tienen genéticamente
algo en común.
Una relación súper estrecha. Y por eso, tal. Y como siempre, lo que a mí me fascina y me encanta y que meto siempre, es que al final la geografía, el por dónde están distribuidos los seres humanos, acaba dando muchas pistas de las cosas.
Y en este caso, del lenguaje. Y vamos a terminar con unos deberes que nos mandó Laura y que, como ella es la mejor profesora del mundo, pues nos va a volver a dar una metáfora sobre Valladolid.
Sí,
a ver,
sí, porque
no sé si tiene que ver con Arco de Ladrillo, nos vamos a ir un poquito más lejos, ¿no?
Pues nos vamos a ir un poquito más lejos. Si el otro día decíamos, tienes más parches que el Arco de Ladrillo, sí. Hoy vamos a decir, estás más blanca que un bollo de Portillo.
Me encanta, Laura, su mente y todo su conocimiento. Eres maravillosa, Laura, gracias.
Muchas gracias a ti.
Y por supuesto es el momento también de escuchar la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Van pasando los días y seguimos con el impacto, el estupor y la rabia por lo ocurrido en Valencia. Pero nada de eso debe distraernos de lo verdaderamente importante, que es exigir una política en grande y ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Personalmente, pocas cosas me reconfortan más que la actividad que veo cada día en la calle Ostieros de Valladolid frente a mi casa, de donde salen camiones llenos de ayuda de los vallisoletanos rumbo a quienes la necesitan. Pero no por ello soy ajena a la bajeza moral de quienes tratan de dominar el relato hablando de manipulación y de ideología, tratando de ensuciar algunos de los lemas que estos días se abren paso, como el de «solo el pueblo salva al pueblo». ¿Qué es populista? Pues sí, claro, pero es compartido por miles de personas que no se identifican con ninguna ideología ultra, como han tenido que salir a aclarar en sus redes sociales. Y de hecho, hago mía la reflexión de un amigo en un chat de estos días, donde expresaba que la indignación real y absolutamente justificada de la gente suele ser origen de movimientos de los que algunos tratan de sacar provecho, detrás de populismos auspiciándose como representantes del pueblo. Lo mismo ocurrió con la crisis bancaria y de las hipotecas del 2010-2013, con los que promovieron y condujeron la indignación del mismo pueblo en su lucha contra los partidos y políticos que representaban a la llamada casta capitalista o al régimen del 78. Ahí nació, fue el origen, de un conocido partido político también extremista de izquierdas, cuyos líderes ya hemos visto el recorrido que han tenido. Quiero decir que no deberían negarse las deficiencias del sistema, ni la mediocridad de los políticos, ni la indignación general y más que justificada de la gente, por el hecho de que algunos extremistas traten de sacar rédito de la situación en su provecho partidista ideológico. Son muchos y graves los errores y lamentable la gestión del caos. Y la gente de bien estamos consternados y tratamos de ayudar como podemos o sabemos, pero nos sentimos impotentes para asumir este drama que sigue y sigue mientras los políticos continúan en su guerra de reproches a ver quién lo ha hecho peor. Pues todo es mal, que no se entretengan en discutirlo, que la gente normal lo tiene bastante claro. Y en este momento resulta no solo ridícula, sino además obscena esa dialéctica. Lo que se debe abrir es un debate sobre la necesidad de apostar por una buena educación de emergencias y alertas de organismos que ofrezcan credibilidad y sean claras. Porque esa educación no existe y muchos subestimamos las recomendaciones, como ocurrió con el COVID antes de la declaración del estado de alerta. Del mismo modo que las administraciones están más preocupadas por ver quién lidera, quién autoriza, quién ordena, discutiendo si galgos o podencos, mientras nos cubre el fango, el verdadero fango que a ellos, todos ellos, y a poder ser sin debates inútiles, les corresponde limpiar.
Pues ojalá lo limpien algún día, Ana. Un beso muy fuerte.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y es el momento, por supuesto, de conocer nuestra historia y además hoy nos va a llevar a un lugar que ha reabierto sus puertas y que seguro que nos vamos a alegrar todos los vallisoletanos. Javier Burrieza, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues encantadísima, como siempre, de saludarte, de charlar contigo y de conocer esa reapertura del Oratorio del Rosarillo.
Bueno, lo primero hay que felicitar al anterior director de esta casa que le han dado ese premio Francisco de Cossío.
Eso es.
Yo no sé si es más importante Luis Jaramillo que Francisco de Cossío, ¿eh? O sea, puede ser más importante el que lo recibe que el gran periodista. No, era un gran periodista Francisco de Cossío, por supuesto. Y para Luis yo sé que es una culminación preciosa de su carrera, ¿eh? Así que para mí ha sido un regalazo, porque que a un amigo le premien de esta manera y le distingan de esta manera, al que ha sido director mío en la COPE desde que estoy en esta casa hace, no sé, ni habías nacido tú casi. pues es una gran suerte, ¿eh? Para mí ha sido un día feliz.
Pues claro que sí.
Y es feliz también, Marta, que en esta ciudad donde durante un tiempo se cerraban las cosas, se derribaban cuando las cosas no estaban bien, porque había que quitarse del medio el problema, pues, y así se entendía, por ejemplo, el derribo de la iglesia de San Lorenzo, y así se ha entendido algunas veces traslados de conventos a zonas periféricas donde los nuevos edificios han dado un resultado fatal. Bueno, pues es una gran noticia que ese oratorio castizo, que podríamos decir, es decir, popular, recoleto de la ciudad, en el corazón de la ciudad, en el centro de la ciudad, que es el Oratorio del Rosarillo, perteneciente actualmente a la Venerable Congregación Sacerdotal de San Felipe Neri y Nuestra Señora de la Presentación, pues reabra sus puertas gracias a los esfuerzos, veremos, y la iniciativa de los componentes de esta congregación sacerdotal, una especie de cofradía sacerdotal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hacía décadas que estaba cerrado. y se ha tenido que restaurar, y este fin de semana va a haber procesión, Eucaristía el día 9 y procesión con la Virgen del Rosario y el Cristo de los Credos, y luego diremos qué es esto, y el domingo de nuevo Eucaristía en ese oratorio presidida por nuestro arzobispo. Ya te he dicho que es propiedad de esa congregación sacerdotal, pero aunque sea propiedad de esa congregación sacerdotal, tenemos que decir que su origen es más antiguo que esa congregación sacerdotal, porque la congregación sacerdotal de San Felipe Neri nació en 1645. Y aquí estamos hablando que detrás de este oratorio hay dos cofradías del siglo XV y XVI de Valladolid, que se fusionan a principios del siglo XVII. Una cofradía que era la cofradía del Rosario, una cofradía que fíjate, nació para atender a aquellas mujeres que enfermaban en Valladolid durante su estancia en la ciudad, porque habían venido a atender asuntos en la Real Audiencia y Chancillería, y siempre la justicia ha sido lenta y cara, y entonces se podían poner enfermas, y se fundó con 12 camas para atender a esas mujeres, por parte también de una mujer. La iniciativa de una mujer en el siglo XV, qué interesante. Bueno, claro, esa iglesia y ese hospital que estaban en la trasera del palacio, que es hoy el palacio de Francisco de los Cobos, que es germen de lo que es el actual Palacio Real de Valladolid, en lo que sería esa trasera del palacio hacia la calle San Diego y más bien la plaza de las Brígidas, entonces no se conocía de las Brígidas, esa iglesia cada vez va a tener una mayor relación con la monarquía, hasta el punto que Carlos V, Isabel de Portugal, María de Mendoza, que era la viuda de Francisco de los Cobos, el secretario del emperador, bueno, pues tenían una vinculación con esa iglesia. Y cuando se produce algo que de lo que hemos hablado muchas veces aquí, a ver si me explico bien, el traslado de la corte a principios de 1601, se considera que esa iglesia, que tampoco era una iglesia ni enorme ni riquísima, pues que podría ser la capilla del palacio. Entonces el rey Felipe III les obliga a los cofrades del Rosario a fusionarse con otra cofradía que se encontraba en lo que es actualmente la calle San Juan de Dios, la Plaza del Rosarillo, es decir, donde está el oratorio, que era la cofradía de los santos mártires Cosme y Damián, los patronos de los médicos. Entonces se fusionaron en 1601 en virtud de que necesitaban los reyes ese templo del Rosario, repito, que se encontraba en las traseras de lo que es actualmente el Palacio Real. Pero tuvo tanta fuerza también esta devoción del Rosario que ese espacio al que se trasladaron, lo que es cerca del arzobispado actualmente, al lado del Teatro Calderón, donde está este oratorio que se va a reabrir, pues los que venían pues trajeron los nombres. Y entonces aquella calle se empezó a llamar la calle del Rosario. Lo que era esa cofradía de los santos mártires y su hospital, pues empezó a llamar el oratorio del Rosarillo, y la plaza que estaba ahí al lado, que es una plaza que era, si tú ves fotos antiguas de lo que era esa plaza, era una plaza encantadora. Hoy está, eso es una plaza pues con unos edificios altísimos, fruto de esa transformación inmobiliaria terrible que hubo en un momento dado en Valladolid. Y ahí derribaron unas casas preciosas. La plaza se sigue llamando del Rosarillo, pero vamos, no la conocen absolutamente. Ahí me acuerdo que me dijo una persona que no había vivido en Valladolid tiempo, que cuando volvió a Valladolid, y es que no sabía dónde estaba.
De lo que había cambiado.
Se acordaba del Rosarillo de su infancia. Pero bueno, afortunadamente se conservó este oratorio, se conservó parte del hospital, porque hay un patio interior donde, bueno, pues ha habido, no sé si actualmente hay juzgados y hay otras oficinas, pero bueno, todo eso, las cofradías sufrieron un importante cambio en el siglo XVIII, algunas fueron desamortizadas, Y todo esto fue a parar a la congregación de Nuestra Señora de la Presentación, que después se fusionó con la congregación de San Felipe Neri. Entonces, bueno, pues por eso les ha venido a parar a ellos la propiedad ya desde hace tiempo, pero el origen se encontraba en esas dos cofradías, que no eran cofradías de Semana Santa, eran cofradías, no eran cofradías penitenciales, eran cofradías, es que había muchos tipos de cofradías, eran cofradías asistenciales, ¿eh? Y por eso, y ya termino, pues aquí, ahí va a haber una serie de imágenes de devoción pues muy destacadas en la historia de Valladolid. Una de ellas es la Virgen del Rosario, es una Virgen del Rosario preciosa, que va a salir en procesión, repito, este sábado por la tarde, después de la misa de 6:30 que hay en la iglesia de San Felipe Neri, trasladar esa Virgen del Rosario a su definitiva ubicación, primitiva ubicación. Y también le acompañará el Cristo de los Credos, que era un Cristo que rezaban las jovencitas de Valladolid, creo que eran las jovencitas de Valladolid, esto lo tengo que comprobar, pero no me importa decírtelo. Creo que estoy en lo cierto. Seguramente alguna oyente nuestra pues le habrá rezado. 33 credos el Viernes Santo, y creo que podía solucionarse con eso algún problema amoroso del momento, ¿sabes? Uh-huh. Compadecerse con Cristo a la hora de su muerte, el Viernes Santo, a mediodía, a las 3 de la tarde, y hombre, pues con 33 credos, pues se puede conseguir algo para el futuro, ¿eh? Eso es tener fe.
Claro.
Bueno, este es el toque más frívolo de, bueno, el toque más cotidiano, porque las imágenes de devoción son imágenes de devoción porque hay necesidades, la gente plantea las necesidades y la imagen pues responde o no responde. Y claro, esto ha sido algo propio de la sacralización del tiempo en el que hemos vivido, ¿eh? Pero bueno, yo estoy de enhorabuena porque estamos de enhorabuena en la diócesis, y la semana que viene me toca allí, el día 14 a las 7:30, hacer una conferencia de todas estas cuestiones, pero ya veréis cómo os va a encantar esa iglesia tan recoleta, tan castiza, además muy bien recuperada, muy bien restaurada. Falta trabajo por hacer, pero bueno, pues ya se irá haciendo. Y además, ya hablaremos, ahí hace un guiño a dos vecinos que vivieron, este espacio está entre medias de donde uno nació, el padre Luis de la Puente, y otra vivió, Marina de Escobar. Hay un gran cuadro dedicado a ellos, además de otras cuestiones que explicaremos ese 14 de noviembre a las 7:30, y después con un coro, Audinos, que va a concluir el acto, y que, bueno, pues entre las procesiones, las eucaristías y esta conferencia, pues yo creo que lo vamos a resaltar.
Claro que sí. Pues es que la semana que viene seguiremos escuchando la palabra, como siempre, de Javier Burriza, con todo ese conocimiento que, por supuesto, nos transmite cada semana a nuestros oyentes. Un beso muy fuerte, Javier.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto tenemos que hablar del mundo de la tauromaquia, además ahora que la estamos relanzando aquí en Valladolid con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata, buenos días.
Muy buenos días. Y
sí,
es que he hilado bien, ¿eh?
Sí,
desde
muy bien.
Esta semana
muy
el
bien.
Ayuntamiento quiere potenciar esa etiqueta de Valladolid Ciudad Taurina.
Sí, el inicio de faena desde luego ha sido sensacional y has ligado los primeros compases del paso doble...
Olé.
Y este tema que hoy nos trae aquí, pues de buena manera. Uh-huh. Sí, es verdad. Acuérdate que con Javier León de la Riva se aprobó aquello de Valladolid Ciudad Taurina. Y lo voy a decir aquí porque se lo he dicho a Javier León en su día, ¿no? Siendo alcalde y ahora ya totalmente fuera de la política. A mí no me gustó aquello, ¿no? Valladolid Ciudad de todo. Valladolid Ciudad Taurina, de Semana Santa, de cine, de tapas. Valladolid es de los vallisoletanos y para el que quiera venir a Valladolid, ¿no? Y tener ahí un epígrafe, un puntito de Valladolid Ciudad Taurina, pues el que quiera que vaya, el que no vaya. Eso sí, que no nos lo prohíban. A mí me parece fenomenal el teatro, el cine, el pincho y todo. Pero, por favor, déjennos hacer, ¿no?
Y es que gran reflexión la que has traído hoy aquí, como cada jueves, pero es verdad que este lunes la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid pues ha tenido a bien también tener ese proyecto con un patrocinio publicitario que se llama Ateneo Cultural Valladolid Ciudad Taurina, con el que se pretende sobre todo posicionar eso, como decimos, a Valladolid en ese panorama taurino a nivel nacional y que seamos también un referente. Y para ello, pues van a contar con la labor, por supuesto, de Nacho de la Viuda, que ya tenemos con nosotros. Nacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Un placer saludarte, como siempre, Nacho, cada vez que vienes por aquí por nuestros micrófonos para hablar en este caso de esta iniciativa, ¿no? Que va a pretender poner a Valladolid también en ese epicentro a nivel nacional dentro de la tauromaquia.
Pues así es, ¿no? Es una actividad pionera, reivindicativa también. Queremos reivindicar el Valladolid Ciudad Taurina, como bien habéis comentado, y pionera porque va a ser el primer Ateneo Cultural que durante todo el año, los 365 días del año, va a tener actividad de muchas vertientes, ¿no? Pero principalmente pues para intentar, como hemos dicho anteriormente, pues que Valladolid sea una referencia en el mundo taurino a nivel nacional.
Claro, porque la actividad taurina en Valladolid no descansa. ¿Cuál es la mejor opción? La promoción, ¿no?, de la tauromaquia, que en este caso la empresa gestora del Coso del Paso de Zorrilla, esta Euromoción, pero claro, cuando hablamos de difundir, ya no solo es en Valladolid, es también fuera de la capital vallisoletana.
Así es, como tú bien comentas, bueno, tenemos dos ferias principales, como todos sabemos, la Feria de San Pedro Regalado en el mes de mayo y la Feria de la Virgen de San Lorenzo en septiembre, pero queremos ir más allá. Este proyecto, que está capitaneado por el Ayuntamiento de Valladolid, la Concejalía de Cultura, con Irene Carvajal al mando, pues ha querido tener a bien pues esta propuesta que les hemos hecho para intentar pues que Valladolid tenga actividad durante todo el año y no solamente en la ciudad, sino también fuera, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, creo que es un motor muy importante, un motor económico fundamental para la ciudad y queremos potenciarlo y queremos también pues difundirlo por todo el panorama nacional e incluso también irnos más afuera, ¿no? Como bien sabéis, pues hay otros países como Francia, Portugal, Hispanoamérica, que también tiene mucha afición taurina y queremos reivindicar pues Valladolid, como he dicho anteriormente, los toros y todo lo que conlleva.
Claro, hablamos de un importe de adjudicación de 180.290 euros, con IVA incluido, que van a ser justificados con todas las acciones culturales, en este caso, y de divulgación de la tauromaquia, entiendo.
Sí, así es. Vamos a empezar ya en este mes de octubre. En breves días anunciaremos las primeras actividades, continuaremos en el mes de diciembre y, bueno, pues hay muchas actividades que va a conllevar este Ateneo, que dentro de poco podremos hacer todo oficial, pero bueno, yo creo que va a ser un elenco de actividades muy importantes y que van a potenciar, como hemos dicho, pues tanto a Valladolid como referencia taurina, como también el turismo.
Pues vamos a estar muy pendientes de todas esas actividades. Lo vamos a contar, por supuesto, aquí en este espacio que sabes que tenemos semanal para hablar de la tauromaquia y que ahora, como decimos, aún si cabe, tiene mayor entidad. Muchísimas gracias, Nacho. Un beso muy fuerte.
Gracias, Nacho.
Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Bueno, pues nos iremos enterando de qué se va dando esas actividades en el Ateneo Cultural Valladolid Ciudad Taurina,
sí,
que van a plantear y que vamos a seguramente ver cómo se llena.
Y sobre todo que parece que acaba la temporada, pero fíjate, acaba la temporada, vamos a decir, física, y comienza ahora todas las actividades culturales en torno a la tauromaquia.
Y cada jueves se lo contará Juan García Tejedor. Gracias, Juan.
Gracias.
Valladolid. Estar informado.
Esta semana se está celebrando y se está llevando a cabo Construtec, una feria de referencia del sector de la arquitectura y de la construcción. Y es que en esta Semana Internacional de la Construcción, por supuesto, siempre tiene que estar la visión de Murprotec, esa empresa especializada en tratamientos contra las humedades estructurales, que está participando en este evento desde el pasado martes y hasta este viernes. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid, y es que es una feria que se celebra en Madrid, pero que cuenta con visitantes y expositores de toda España y también a nivel internacional. Y por ello vamos a dar la bienvenida ya a Sebastián Torres, que es el director de Murprotec en Valladolid. Sebastián, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Como decía, no podía faltar Murprotec. Contáis con un espacio en esta feria del sector de la construcción, ¿no?
Claro, efectivamente. En esta edición de la feria hemos querido acercar nuestros servicios a los profesionales de una forma muy clara y visual. Además de este gran espacio, se puede ver los distintos tipos de humedades que existen y dónde pueden aparecer en las edificaciones y, cómo no, cómo las erradica Mulprotec. Además, contamos con un equipo técnico experto que está desplazado aquí en la feria y que va a atender siempre a todas las dudas que tengan los visitantes. Así que animamos a todo el mundo a que se acerquen a nuestro stand, que estamos en el pabellón 3, stand 3D 17A de IFEMA en Madrid. También hemos llevado a cabo pues una ponencia este mismo miércoles sobre la patología de humedades estructurales en la edificación y la importancia de la calidad del aire en los interiores, que ha tenido muy buena acogida.
Uh-huh. Y es que, claro, para vosotros también el sector profesional, Sebastián, es muy importante, ¿no?, para Mulprotec.
Para nosotros los sectores son muy importantes y queremos dejar claro que tenemos la infraestructura y músculo necesario para poder atender de manera adecuada tanto a clientes particulares como a profesionales. Pero en el caso concreto de los arquitectos, arquitectos técnicos, constructores, administradores de fincas o cualquier otro profesional que puede tener que acometer tratamientos contra las humedades estructurales, pues en Mulprotec contamos directamente con planes integrales específicos para estos sectores, porque sabemos que sus tiempos y sus necesidades no son las mismas que para un particular.
Claro.
De ahí la importancia de participar, Marta, en esta feria de Construtec para poder demostrarle y mostrarse al sector qué podemos ofrecerles.
¿Y qué es lo que más aprecian ellos, los profesionales del servicio de Mulprotec?
Siempre, siempre la trazabilidad que damos del tratamiento desde el principio hasta fin. En Mulprotec no hay terceros, nuestros tratamientos son exclusivos y patentados y tanto la diagnosis como la ejecución del tratamiento y los controles de calidad son llevados siempre a cabo de forma interna por la compañía. Sí decir, Marta, que este es uno de nuestros secretos, de nuestra eficacia y aporta una calidad y seguridad a los resultados para los profesionales es más que nada siempre indispensable que un profesional pueda delegar la partida de humedades de un proyecto en una sólida empresa y despreocuparse de esta parte no tiene precio para ellos. Y eso es lo que Mulprotec les puede llegar a ofrecer.
Claro. Y yo sé que todavía no ha terminado la feria, Sebastián, pero ¿qué sensaciones os lleváis de este encuentro tan importante?
Pues la sensación siempre es muy positiva, tanto por la calidad como por el número de expositores, como por la afluencia de profesionales que están pasándose por estos días por la feria. Esto nos hace más que corroborar que el sector de la arquitectura y la construcción es un sector muy fuerte y que está viviendo un buen momento de transformación y crecimiento, sobre todo apostando por la innovación y la sostenibilidad. Sí decir que todas las compañías somos conscientes de la importancia del uso de las nuevas tecnologías para fortalecer un sector que es clave para la economía de un país. Así que ferias como esta lo demuestran claramente, Marta.
Pues ahí no podía faltar, como decimos, Mulprotec, y esperemos de verdad que acabe muy bien esta feria Construtec, que también nos has explicado y la importancia que tiene para vosotros. Sebastián Torres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Marta. Buen día para ti y para todos tus oyentes.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El gran tributo a Julio Iglesias llega a Valladolid. Diego Ramos and Dreams Music is Life presentan La vida sigue igual, tributo homenaje a Julio Iglesias con orquesta en directo dirigida por el maestro Domingo Díaz. No te lo pierdas, único día, jueves 14 de noviembre en el Teatro Zorrilla a las 8 de la tarde. Venta de entradas en la taquilla del teatro y en entradas.com.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez, con un 25% menos de sal de forma natural. Avalados por la Fundación Española del Corazón. Y ahora puedes ganar un viaje familiar a Islandia. Participa y gana en promotorredenúñez.com. ¡Felices fiestas!
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Dirás que no te quedan argumentos, cruzando el cielo aún te pienso, no supimos controlar la velocidad. Dirás que todo se lo lleva el viento, que ya ha pasado mucho tiempo, no supimos controlar la velocidad. Dirás.
Así nos estamos acercando a las 2 del mediodía, a tiempo, ya saben, para seguir contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros aquí en Mediodía en COPE. Y yo, con este sol que está entrando por la ventana hasta ahora, desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Palabras ninguna, ninguna que puedas creer.